Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Hoy Manu da Silveira y el Dr. Roberto Superchi conversan acerca de la cultura del bienestar que se promueve día a día en el Hospital Británico.
Dr. Roberto Superchi, un gustazo compartir esta charla contigo y para hablar de bienestar. De bienestar y de la cultura de bienestar. Una vez te escuchamos decir que en realidad el Hospital Británico no es un lugar al que se viene a operar o a curar determinada enfermedad, sino más bien una persona viene aquí a empoderarse, a adquirir conocimiento, a conocerse, y hay un vínculo similar al que puede haber con la escuela o con una formación también.
Sí, es un viejo proyecto nuestro que fue discutido, hablado con la dirección del hospital. Y me acuerdo que en parte esos argumentos los usamos al principio cuando le decíamos de profundizar en esto de educar, dedicar un área a empoderar a la gente, que la gente se haga cargo, y que incluso el beneficio iba a estar por varios lados. Está obviamente el beneficio de la prevención, pero también ese otro beneficio de poder ver el hospital no como el sitio donde uno lo operan o donde uno le ponen yesos, sino el lugar como si fuera la escuela. Como si fuera el lugar que te enseñó. Y otra imagen que usábamos era la de que al hospital iba a ir mejor cuando en vez de tantas camas tuviera más aulas. Porque el hospital precisa aulas. Por suerte se fue bien recibido, escuchado, y hoy disponemos de muchas aulas. Tenemos de bastantes salones que nos permiten poder trabajar en estas áreas de educación.
Educación, si te digo... empatía o afectividad, también creo que es algo que tú traes mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué te surge en relación a todos tus años aquí en el hospital?
Sí, cuando uno dice empatía, está recorriendo la mitad del proceso que estamos haciendo, porque significa identificarnos con el otro. Identificarnos solo no puede generar sufrimiento. En cambio, empatía con acción, empatía con ayuda, empatía con toma de decisiones, redondea un poco la visión moderna de lo que es el acto compasivo.
Ahí está.
¿Qué es lo que nosotros buscamos que entre dentro de la operativa de las personas que concurren a los talleres? El tema dejar de ser pasivo, pasar a empoderarse con las cosas que de uno dependen, pero hacerse cargo. No quedarse solo con me identifico y me lamento o que otro lo haga, sino que tenemos que aprender a hacernos cargo. Nosotros podemos ayudar a eso, pero no lo podemos hacer por el otro. Y eso forma parte del desarrollo de los talleres educativos. Que lo que han pretendido justamente... Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hacíamos? Porque esto empezó con información. Tratamos que la información fuera seria, fuera detallada, fuera respetuosa. Pero después nos dimos cuenta que no es información, sino que es motivación lo que uno está generando. Motivación para que la gente de alguna manera se empiece a enamorar de la biología, de lo que es, entienda sus números, entienda lo que es las señales que el cuerpo da, y fundamentalmente el lugar que tenemos en la toma de decisiones cotidianas, la incidencia que podemos tener en el funcionamiento de nuestro cuerpo con las tomas de decisiones cotidianas. Salir de eso de que todo lo arreglan las pastillas o los bisturí y entrar un poco en lo que globalmente se ha llamado estilo de vida, pero que arranca de la motivación, arranca del trabajo de la afectividad, de la identificación incondicional con uno. Yo estoy a cargo de mí y tengo que asumir mis números y tengo que tomar las decisiones acordes para mantener este bote a flote. Entonces, bueno, esa es la tarea. Esa es la tarea de juntarnos, de ponernos en un lugar del otro, pero de generar hechos. Generar actos.
Pasar de paciente a asiente.
Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso de enseñar... lo que de uno depende, pero también de lo que uno no depende para pedir ayuda.
Exacto.
En la frontera del empoderamiento.
Claro.
Salir de aquella medicina autoritaria, vertical, exitosa con los antibióticos, exitosa con la cirugía y con la anestesia, pero que para esta era en que lo que nos queda son las enfermedades crónicas, no transmisibles, en la cual lo vascular es dominante. lo preventivo ahí es dominante, el estilo de vida es dominante, la autoridad de baje de peso, no fume, es relativa. En cambio, el convencimiento de que la persona puede ayudarse porque quiere vivir, quiere años con calidad, quiere percibir bienestar, es lo que empieza a mover toda esta estructura de lo que es la educación en salud.
Y cuando hablamos de educación en salud y los talleres o las actividades que se realizan, ¿cómo empezó y ahora qué, cómo estamos?
Empezó a decirlo más allá. Estamos viendo, fue para allá por 1992, 93. O sea, ya vamos para casi 20 años largos. Empezó con esta preocupación de no sentirnos conformes con lo que estábamos haciendo. El hospital siempre nos ha brindado muy buena posibilidad de acción en lo que es la medicina convencional, o era la medicina convencional. Instrumental, potencial, aparatos, diagnóstico, pero llegas tarde.
Claro.
Llegas tarde. Todos los libros traen el capítulo de los tratamientos no medicamentosos, pero es un capítulo que no tiene sponsor.
Claro.
Es un capítulo que uno
poca
va.
Poca prensa.
Claro, uno va a los congresos y muestran aparatos, medicamentos, pero nadie se pone en lo que no es necesario utilizar desde afuera, pero que implica la responsabilidad de la persona. Ya empezamos con hipertensión arterial, fue el primer tema.
El primer tema, hipertensión arterial.
Hipertensión arterial. Y nos dimos cuenta que no podíamos hablar de hipertensión arterial sin hablar de obesidad, sin hablar de ejercicio, sin hablar de alimentación. Entonces. Pero si hablamos de obesidad, alimentación, también estamos metiendo que en diabetes, nos estamos metiendo también que en colesterol. Entonces dijimos, vamos a agarrar todo el paquete de factores de riesgo. Y allí trabajamos unos cuantos años y hasta teníamos la duda en aquel momento de qué era el nombre de lo que estábamos haciendo. Y hubo unas jornadas de graduación. Siempre hacemos todos los años una graduación de los grupos. Se les entregaba un documento de agradecimiento del hospital, les agradecía por el cuidado que estaban haciendo en su salud. Hacíamos una reunión en la cual venían inclusive los familiares de los interesados. Y ahí surgió, por un trabajo de evaluación que veníamos, la idea, que después fue publicada en un librito financiado por la Comisión Honoraria de la Salud Vascular, nos financió esa publicación, que la llamamos El paciente como herramienta terapéutica. Era la primera vez que estábamos vislumbrando que en realidad lo que estábamos haciendo, nosotros no estamos interviniendo contra la hipertensión ni contra el colesterol, sino que nosotros estamos ayudando al paciente para que él hiciera lo que tenía que hacer. La herramienta terapéutica no era un medicamento, no era un bisturí, era el propio paciente.
Era el propio paciente.
Y eso fue lo que nos terminó después llevando a desarrollar el área del mindfulness, el área ahora de la compasión, los talleres de negociación emocional, porque todo arranca desde esa visión personal, de esa incondicionalidad o esa agresividad, de esas creencias que todos tenemos, que podemos indagarlas, podemos flexibilizarlas, el grupo ayuda mucho. Y desde allí aparece la motivación para provocar cambios. La base de la ayuda en cardiología para prevenir es lograr provocar cambios.
Provocar cambios.
Si yo logro provocar cambios en las consultas, soy un buen cardiólogo. Si yo no logro provocar cambios, si el gordo sigue gordo, el fumador sigue fumando, todo depende de la pastilla.
Y cuando decís en grupo, sería como también ahí se generan esos clics, sí. O ese es un momento ajá en el que la persona se da cuenta, sí. O lo vive. O sea, no es que le das la información, sino que...
Grupos hay de varios tipos. Nosotros los definimos los nuestros como grupos educativos porque justamente en lo que se trabaja es en la motivación personal que provoca cambios. Hay grupos de autoayuda, hay grupos testigos, de seguimiento, pero que genera dependencia del grupo. Mientras el grupo me vigila, no consumo alcohol, caso típico, ¿no? Mismo en obesidad hay grupos de autoayuda, pero aparece el grupo como el que tutela. Nosotros no utilizamos la dinámica grupal justamente para lo que vos decías. Los aportes de los demás sean lo que el otro nos animó a decir, para ver en los demás que las cosas no son tan absolutas como yo las pienso, sino que hay matices de diferencia. El grupo facilita enormemente el aprendizaje, facilita la comprensión, estimula, y se generan aparte amistades y seguimientos entre ellos, vínculos que algunos dicen hace años que nos seguimos juntando y viendo. Pero ¿sabes qué? En definitiva, de lo que se está trabajando es en el área afectiva.
Volvemos a la afectividad que decías hoy.
Todo esto es un trabajo directo sobre el área afectiva de las personas. Entender que existe, entender que ese es el motor. Hacemos lo que queremos, con lo que sabemos. Eso es modificable, pero también está cargado de creencias y de costumbres. Esa es la razón del mostrar, de explicar, de tratar de bajar al idioma cotidiano los términos médicos, de mostrar videos, de hacer diseños, de llevar modelos, de tener maquetes, que se vea lo que es el fenómeno de la biología que nos pertenece, que se expresa muchas veces a través de números, pero que esos números son leíbles, son interpretables por la propia persona y pueden ser modificados.
Pueden ser modificados.
Sí queremos, ahí aparece el sí queremos. Por eso, en definitiva, la gran tarea no está en la órbita intelectual, sino que está en el área afectiva de la persona. Es el punto de cambio.
Entonces ya sería como entrar en ese paradigma de no voy al médico porque estoy enferma, sino voy al médico para prevenir estar enferma, o para conocerme, para empoderarme, o para incluso disfrutar más.
Creo que logramos con un grupo importantísimo de miles de pacientes lograr esa visión diferente, ¿no? De arrimarse al sanatorio y desde la pandemia recibir por Zoom todos estos procesos como un sitio de crecimiento personal, como un sitio de protección, como un sitio de aprendizaje para prevenir, para lograr cantidad y calidad. Y no que sea solo el lugar asistencial, que a veces hasta se le culpa, si voy al médico me encuentra cosas.
Claro.
Es eso defensivo, ¿no? No es por ese lado. Y creo que eso es lo que sí ha cambiado un poco la visión de lo que es el sistema asistencial de sanatorio. Todo este desarrollo de la afectividad como herramienta, como recurso. Creo que muestra un modelo complementario a lo que además se hace, todo lo que técnicamente se hace. Pero esto es un complemento diferente que le da un perfil propio al hospital.
Y cuando hablamos de medicina integrativa, que ahora empezamos ya a entrar en ese lugar y en ese modelo y a ver cómo todas las partes integradas.
Todo esto es interdisciplinario. Todo esto incluso lleva a que en la parte de biológica, cuando hablamos de prevenciones, también se armen los cronogramas de chequeos que incluyen todo lo que es la prevención de tumores. Todo esto se trabaja con psicólogos, todo esto se trabaja con nutricionistas. Lo hemos trabajado en común también con la gente de fisiatría para la parte de movimiento y deporte. Esto ha generado toda una red que hoy por hoy es compleja. No podemos dejar de lado a toda la gente de cómputo, que si no, no podríamos comunicarnos con todo el entorno. Tenemos la ayuda de la gente de cantina, que siempre nos está con el café en todas las reuniones de los grupos. La gente de mantenimiento, cómo trabaja preparándonos los salones según lo que vamos a hacer. Que hoy hay clase de yoga, hoy hay tai chi, hoy precisamos sillas en círculo. Es un trabajo en que cada uno aporta.
Y como la noción de la interdependencia, ¿no? Que
es total.
Absolutamente.
Está en la práctica, porque todos aprendimos, estamos todos, de que esto no depende de una persona. Esto en realidad genera una motivación para que las personas lo vivan y cambien en lo que consideren que tienen que cambiar. No se dan órdenes, no se ponen metas a concretarse. Simplemente es una verdadera invitación a ayudarse. y los cambios son notorios. En las evaluaciones que hacemos, los cambios son notorios, son disfrutables.
Gracias por su compromiso y por la pasión, porque además, y por la innovación, porque claramente es una forma distinta de vernos y de creer en.
Sí, es un trabajo que lleva ya muchos años y que se le vienen agregando complementos para lograr que además se integre el cuerpo como unidad. No podemos separar un sistema del otro, no podemos separar la cabeza de la mente, no podemos separar la mente de lo intelectual, de lo afectivo. Es toda una unidad. Y el hecho de poder ejercerlo, además, en interdisciplina, con colaboración de muchos colegas, nos ayuda a cumplirlo.
Buenísimo. Bueno, por mucho más cultura de bienestar y por también que sea esta la forma de compartirla con las personas que se acercan al hospital de esa manera.
Sí, sí. En la lista esa de interdisciplina me faltó de repente los personajes principales que han sido las autoridades del hospital.
Que creyeron en ese camino.
Que claro, que al principio hay que compensarlo. Pero fueron viviéndolo, fueron aprendiendo, fueron recibiendo señales de los socios. Eso ayudó
esos
clics
de los que hablabas.
Eso ayudó muchísimo. El empezar al hospital, empezar a recibir los mensajes que la vivencia de los usuarios tenían, empezó como a encontrar que había un retorno favorable, un retorno positivo, porque es muy difícil medir el resultado en el mediano y largo plazo de lo que va a pasar con la supervivencia de la persona. Uno puede medir si logró cambios en los niveles de presión, en los niveles de colesterol. Ya todo lo demás está investigado. Se supone que si hay un mejor control de los factores, la longevidad y el bienestar van a estar, pero el entusiasmo, la participación, el arrimarse las familias, el agradecimiento de los usuarios, fue siempre un empujoncito a favor que motivó que la ayuda del hospital fuera progresiva y hoy es imprescindible. Hoy se ha creado un departamento de educación en salud. Esto explotó, esto ahora todas las áreas del hospital de una manera u otra tienen charlas educativas, su presencia por Zoom, los itinerarios y los cronogramas de prevención, tanto a nivel de adolescentes, de niños, de tercera edad. Hay talleres de cesación de tabaco, hay talleres de estímulos para memoria y para aprendizaje. Hay talleres concretos para planificación de menú, de forma de alimentarse. O sea, ya no es solo el carril y el eje que nosotros veníamos haciendo.
Incluso proponen, ¿no? Las personas escriben.
Sí, sí.
Me interesaría mucho algo sobre manejo de dispositivos electrónicos o sobre algunas temáticas que también inquietan a la familia y piden ayuda, que también está bueno, ¿no?
Apareció un diálogo y una comunicación entre la institución y los usuarios en un nivel totalmente diferente que la clásica consulta frente a un problema. Se logra ver al hospital como un sitio de aprendizaje, como un sitio de cambio, como un sitio que estimula y favorece los cambios. Y creo que eso es importante, eso da un matiz totalmente diferente a lo que es la asistencia tradicional.
De todo esto que veníamos conversando, ¿qué crees que hace a la cultura del Hospital Británico? La
cultura viene de cultivo, viene de cambios que las acciones de los humanos pueden lograr. Creo que estos cambios son identificatorios. Y son un logro de esta tarea en conjunto del hospital. Un hospital que siempre se dedicó a técnicamente ser muy preciso y muy desarrollado. Un hospital que además siempre ha fomentado el respeto, la afectividad hacia el entorno. Pero esto es diferente. El poder trabajar en la afectividad y el lograr un motor de cambios, productor de cambios, creo que eso marca un cultivo, marca un cambio específico que nos identifica y que la gente lo reconoce y que da resultados. Sí, yo creo que perfectamente podemos identificar esta área de la educación en salud como un hecho cultural del hospital. Sí, sí.
O sea, la educación en salud, parte de la cultura del Hospital Británico, la empatía, la afectividad y esta.
Y los hechos. El compromiso, ¿no? Está esta afectividad, pero está también la identificación del problema y la acción.
La acción, la motivación.
Acción. Sí.
A la hora del cuidado de nuestro ser, eternamente aprendices y a la vez tenemos ahí el timón del barco.
Por lo menos el rumbo.
El rumbo.
Por lo menos algún temporal siempre hay.
Obviamente.
Pero bueno.
Buenísimo, muchas gracias.
No, por favor.
Soy Manu da Silveira y te invito a compartir este episodio de Humana para vivenciar la importancia de la prevención en la salud y los alcances de una vida en bienestar. Nos vemos pronto.